Hola, buenas tardes desde Psicología Hoy, el espacio que nos ofrece todos los domingos hasta ahora la Facultad de Psicología de la UNED. Un tiempo para todos los interesados por conocer los muy diferentes aspectos de los que se ocupa en la actualidad la ciencia psicológica. Hoy nos vamos a ocupar de un proceso psicológico básico, esencial en nuestras vidas, como es el que nos permite obtener información sobre lo que nos rodea, información visual. Cada animal, cada especie, desarrolla el sentido que más le conviene para desenvolverse en su medio. Para los seres humanos, el más importante es el sentido de la vista. Pero desde que captamos una imagen hasta que la interpretamos, la reconocemos, suceden una serie de operaciones mentales. En esas operaciones mentales nos vamos a detener hoy. José Luis Fernández Tres Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido, que hace mucho que no compartía estos micrófonos con nosotros.
Pues muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí.
Igualmente. Bueno, José Luis Fernández Tres Palacios es catedrático de Psicología General 1 en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Y hoy nos propone dedicar el programa a la percepción visual, al conjunto de procesos mentales que nos permiten ver, por lo tanto, obtener información visual de lo que nos rodea, algo esencial en nuestras vidas. En la psicología actual se habla mucho de procesamiento de la información, de procesos cognitivos, pero quizá, profesor Tres Palacios, convendría aclarar primero el concepto mismo de proceso.
Sí, realmente hoy toda la psicología constantemente habla de procesos cognitivos, pero la pregunta está muy bien hecha, ¿qué es un proceso? Bueno, pues el concepto de proceso es una cosa muy sencilla. El proceso siempre es un conjunto de operaciones en la que hay una entrada, una transformación de esa entrada y una salida. Tiene que haber esos tres elementos. Pero que sea el ejemplo más sencillo que podemos pensar, el procesamiento de hacer pan. Bueno, pues hay una entrada, habrá harina, agua, levadura, no sé, ¿verdad? Luego hay una salida, que es el pan. Pero en medio, que eso es lo más importante siempre, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué operaciones han hecho la transformación? Bueno, pues se habrá amasado la harina, lo que sea, ¿verdad? Luego se habrá metido en el horno, luego se habrá... Y ese conjunto de operaciones, ¿verdad?, es lo que constituye propiamente el procesamiento. Ahora, el proceso abarca los tres elementos. Como digo, esto está, por ejemplo, la obtención del cobre. Hay un procesamiento de la obtención del cobre. Entra la pirita, sale el cobre, pero en medio, ¿qué ha ocurrido?, ¿no? Que se calienta, que se lava, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, un proceso es siempre, ¿verdad?, un conjunto de operaciones en que hay una entrada, una transformación de esa entrada y una salida.
Bueno, aquí la entrada es proceso de la información.
Sí.
¿Qué se entiende por información?
Eso es otro concepto que es interesante aclarar. Es un concepto que la psicología no lo ha producido ella misma, sino que la ha tomado más bien pues de la ingeniería y sobre todo de la teoría de la información. Información propiamente es un conocimiento que resuelve una incertidumbre. Por ejemplo, vamos a la estación y allí, ¿dónde está información y qué hacemos allí? Pues resolver incertidumbres que tenemos. ¿Hay tren para tal sitio? ¿A qué hora sale el tren? ¿Cuánto cuesta el billete? Informarse es resolver incertidumbre. Lo bueno que tenemos, ¿verdad?, es que ahora la resolución de estas incertidumbres, la información, se puede cuantificar y se puede estudiar científicamente. Entonces, ¿cuándo podemos resolver una incertidumbre entre dos alternativas igualmente probables? Entonces tenemos un bit de información. Por ejemplo, ¿dónde tengo el bolígrafo? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Verdad? Pues saber que es en la derecha, eso es un bit de información. Entonces podemos cuantificar, en general, toda la información.
Bueno, entonces, ¿qué entendemos por procesamiento de información en psicología?
Bien. En psicología hay, fundamentalmente la psicología cognitiva, un conjunto de procesos que nos permiten el conocimiento de el medio ambiente, para decirlo más técnicamente, del nicho ecológico en que nos movemos, de tal manera que podamos desarrollar nuestra conducta. Ahora bien, ese proceso de adquirir el conocimiento para poder realizar nuestra conducta, en la psicología se hace por diversos procesos. Y uno de ellos es el proceso perceptual. El proceso perceptual es poder conseguir la información necesaria para realizar mi conducta en un determinado ambiente por medio de los órganos sensoriales, por medio de los sentidos. El razonamiento no lo hace por medio de los sentidos. La memoria tampoco lo hace por medio de los sentidos. Lo característico de la percepción es que adquiere la información por medio de los sentidos. Hemos resuelto la incertidumbre antes de qué tengo yo en la mano. Pues tenemos que resolver la incertidumbre de quién viene por allí. Resolver la incertidumbre de dónde podré descansar, de dónde podré obtener el alimento. El primer paso de resolver estas incertidumbres es la percepción, y en el hombre fundamentalmente la percepción visual. Porque eso, los diversos animales han especializado los sentidos, ¿no? El perro, por ejemplo, resuelve oliendo. La vista para el perro es muchísimo menos importante que para nosotros, ¿no? Otros animales con el tacto, etcétera. Nosotros tenemos 5 sentidos, pero fundamentalmente el hombre se ha especializado en la percepción visual.
Y en la percepción visual, ¿cuáles son las entradas y las salidas? ¿Las has hablado antes?
Es verdad que antes hemos dicho que en un proceso hay una entrada, ¿verdad? Luego hay una transformación y una salida. La entrada en la percepción visual es un patrón de luz. Ese patrón de luz, desde un punto de observación, porque ahora mismo nosotros estamos recibiendo una cantidad de luz reflejada en las paredes, en la mesa, en los diversos objetos, en las diversas personas que estamos aquí. Todo ello confluye en el punto de observación de cada uno de una manera que forma un patrón de luz. Ese patrón de luz es lo que va a excitar la retina, ¿verdad? Pero lo que entra realmente de fuera en la percepción visual es un patrón de luz. Es una estructuración especial de lo que se llama técnicamente luminancia, o es de la luz reflejada en los diversos sitios del ambiente. ¿Y la salida? Normalmente la salida nosotros pensamos que es que tenemos una imagen, porque vemos un árbol o porque vemos a mi amigo, pero la salida no es una imagen, es una percepción. ¿Y qué diferencia hay? Pues la diferencia es que no es lo mismo la imagen de mi amigo Juan que mi amigo Juan. Porque mi amigo Juan, aparte de su imagen, que además es una cosa en 3 dimensiones, etcétera, es una persona. Y es una persona que para mí significa algo. O sea que no es puramente la imagen. La percepción abarca mucha más información de lo que es una sencilla imagen, ¿verdad?
O sea que la percepción podemos decir que es subjetiva.
No.
Porque cada uno ve según lo que le sugiera a su amigo Juan.
No. La percepción es objetiva, en el sentido de lo que nosotros, nos informamos mediante la percepción, es algo existente fuera de nosotros.
La imagen del amigo Juan.
La imagen del amigo Juan. Otra cosa es que sea ecológica. Nosotros vemos lo que es necesario para desarrollar nuestra conducta. Nosotros en el mundo no vemos un mundo de electrones y un mundo de moléculas, ni un mundo de isobaras. Lo que vemos es un mundo de las nubes, del arco iris, del río, etcétera. Curiosamente, cada animal percibe la información necesaria para su nicho ecológico, para desarrollar su conducta en su nicho ecológico.
Para supervivencia.
Exacto, empezando por la supervivencia, no solamente la supervivencia, luego para las relaciones sexuales, la reproducción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero que realmente hay una cierta subjetividad en que lo que es real lo percibimos a nuestra manera. Eso sí es verdad. Pero la percepción es objetiva. Tú percibes a tu amigo Juan, no lo inventas. Después hablaremos, si podemos, si tenemos tiempo, de cómo también a veces la percepción
introducimos el elemento subjetivo, ¿no?
Claro.
De acuerdo. Bueno, ¿y cómo se estudia? ¿Cómo se estudia la percepción visual?
Hemos dicho que hay una entrada, una salida, pero que lo importante es ver la transformación, las operaciones en las cuales podemos conocer qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Si hay un proceso cognitivo que es la percepción, ¿qué es lo que hace? ¿Qué transformaciones hace ahí la mente para que después nosotros, de un patrón de luz que viene, podamos decir, hombre, ahí está mi amigo Juan, ¿verdad? O ahí está mi casa. O por ahí viene un automóvil y no tengo que chocar con él. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo ayer fui al supermercado. Y entonces, pues bueno, pues compré las cosas necesarias para mi casa, para la comida, etcétera. Y cuando llegué, había una señorita, que era la que cobraba, que tenía su máquina, ¿eh? Y entonces, resulta que iba pasando cada uno de los artículos que yo había cogido, y al final me dice, 50 euros con 35 céntimos. Y yo digo, toma.
Qué caro.
¿Qué? Aparte de qué caro, o que había comprado mucho, ¿no? Pero aparte de ello, digo yo, ¿qué ha hecho la máquina? ¿Qué ha hecho la máquina? ¿Cómo podemos saber nosotros qué ha hecho la máquina? Y yo dije, vamos a ver. Mira, daba igual que la señorita pusiera primero los garbanzos y luego la lechuga, o que pusiera primero la lechuga y luego los garbanzos. Para el resultado final, para la salida, eso daba igual. O sea que tenía, la operación que hacía la máquina tenía la propiedad conmutativa. Podía conmutar una cosa con otra. Pero después, a mí que me gusta mucho el atún, ¿eh? Porque es una cosa muy muy sana, ¿no? Yo llevaba 3 latitas de atún y veo que la chica las pone juntas, pone 3 y las pasa. Es decir, que tenía lo que hace la máquina, tenía la propiedad asociativa. Pero entonces llegó otra señora y dice, oye, que no me llevo nada. Y, o sea, que cumple con las reglas del cero. Cuando no te llevas nada, no pagas nada. Incluso si compras algo, pero luego dices, no, que no me quedo con ello, pues te devuelven el dinero. O sea que lo que hace la máquina es una operación en que tiene la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, cumple con las reglas del cero. Y esa operación se llama sumar. Lo que hace la máquina es sumar. No es multiplicar. No es sacar la raíz cuadrada. No es dividir, es sumar. Es decir, por lo que las conductas que yo he visto que tiene la máquina, yo he podido saber qué hace la máquina. La máquina lo que hace es sumar, y la salida es la suma de todos los precios, de todos los alimentos o objetos o cosas que he comprado. Pero yo me puedo preguntar más. No me pregunto solamente qué hace la máquina, que ya lo hemos averiguado, sino me puedo preguntar, ¿y cómo lo hace la máquina? ¿Lo hace como lo hacemos nosotros? Pues no, porque nosotros lo hacemos en un sistema de base 10. Pero la máquina solamente tiene que pasa la corriente o que no pasa. 0 y 1. Eso es un sistema numérico de base 2. ¿Qué hace la máquina? Sumar. ¿Cómo lo hace? Con un sistema de base 2. Pues lo mismo que hemos hecho en este ejemplo de ver cómo puede ser la máquina. Nosotros no tenemos que preguntar, bueno, ¿qué hay en la mente, verdad? ¿Qué hace la mente? ¿Qué hace la mente para que al final salga el que yo percibo lo que es necesario para desarrollar mi conducta, para desarrollar mi vida? ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros tenemos que empezar a ver, lo mismo que hemos hecho antes en el ejemplo, las operaciones que realmente hacemos cuando percibimos algo. Esa es la manera más corriente, pero también más científica y más segura, de poder estudiar lo que hace un proceso cognitivo.
Estas operaciones incluyen, podemos decir, 4 pasos fundamentales. Captar la imagen, captarla en 3 dimensiones, percibir el objeto o la imagen como realidad, y la categorización, o lo que es lo mismo, el sentido que le damos a esa imagen. Si seguimos con el ejemplo del amigo Juan, ¿cómo se producen estos pasos, estos procesos mentales?
Antes, cuando hemos sacado el ejemplo de percibimos que viene nuestro amigo Juan, ¿no? Pues nosotros empezamos a decir, ¿realmente nosotros percibimos a nuestro amigo Juan cuando está sentado aquí con nosotros, o ya de lejos? Podemos decir, hombre, allí viene Juan, ¿verdad? O sea que de alguna manera hay una imagen de Juan que puede ser mayor o que puede ser más pequeña, porque realmente Juan como persona no es más pequeño cuando está lejos. Pero sin embargo la imagen de Juan sí es mucho más pequeña cuando está lejos. ¿Sí? Lo estoy haciendo para que podamos ir separando, analizando, ¿verdad? Las diversas propiedades de lo que está haciendo dentro de la mente, la percepción. Lo mismo que hemos visto antes, las diversas propiedades de lo que hacía la máquina cuando sumaba. pues ya nos encontramos con que hay una cosa que es una imagen. ¿Por qué? Porque puede estar muy grande cerca, puede estar lejos, pero en cualquier caso, ya sabemos que hay una imagen. Pero claro, cuando viene Juan, no es la fotografía de Juan. La fotografía también es la imagen de Juan. Juan es una cosa que yo lo cojo del brazo y está en tres dimensiones, ¿verdad? Uh-huh. No es una especie de planaria, que es como una fotografía que viene andando. Luego, en el proceso, que hace la mente, no solamente hay una imagen, sino que es una imagen en tres dimensiones. Pero no nos quedamos con que es una imagen, oye. Esto es importantísimo en la percepción. Se trata de algo real que está ahí fuera, ¿eh? Porque inmediatamente que no sea algo real que está presente, ya no es percepción. Podrá ser alucinación, podrá ser imaginación. Uh-huh. Yo me puedo imaginar que tengo un amigo, pues, que se parece a Jerez, como se llama, el actor, ¿no? Pero eso no es percepción.
Percepción, ¿eh? Es de algo real.
De algo real que está ahí. Luego, hay otra tercera característica, ¿verdad? Que nosotros, la información que captamos por la percepción es de algo que es real. Pero por último, es de algo, ya hemos dicho desde el principio que es el concepto más científico, que es ecológicamente importante para mí. Es mi amigo. Ecológicamente importante para mí. Los animales, el significado de las cosas es según su mundo ecológico. Entonces, para nosotros, para el ser humano, es importante pues una serie de cosas que no son importantes para otros animales, para poder desarrollar su conducta. Y entonces, eso de que es algo importante para mí, eso que significa que para mí tiene un valor, etcétera, eso es captar el significado. Lo que técnicamente se dice el proceso de categorización.
O sea que dentro de estos procesos mentales que nos permiten la percepción visual hay cuatro procesos.
Bueno, esto es lo que ahora hay que aclarar.
O cuatro fases. ¿O
qué son? Bueno, es lo que hay que aclarar. Es un solo proceso. Es un solo proceso, no son cuatro. Lo que pasa es que es un proceso recurrente, ¿eh? No solamente que corre, sino que re significa que lo hace otra vez. Vuelve a correr. Entonces es un proceso recurrente que da, por así decirlo, como cuatro vueltas, ¿eh? El primero, y ya técnicamente lo tenemos muy desarrollado y lo conocemos muy bien, es captar la imagen. El segundo es captarlo con tres dimensiones. Nuestra vida es de tres dimensiones. Matemáticamente puede haber una, tres, cuatro, cinco, no hay problemas en eso, pero nuestra vida real es de tres dimensiones. Luego lo captamos como una realidad, porque eso es esencial para la percepción, ¿eh? Es la tercera vuelta que hemos dado, ¿verdad?, en ese procesamiento recurrente. Y por último, es lo que significa para mí, ¿verdad? Lo que más técnicamente se ha desarrollado en el estudio de estos cuatro subprocesos, si les queremos llamar así, ¿verdad?, que forman el proceso recurrente, es precisamente la captación de la imagen, ¿verdad? En esto los ingenieros nos han ayudado mucho con la inteligencia artificial, pero hoy día se ha avanzado muchísimo. Sabemos cómo lo hace el aparato visual humano. Y yo siempre pongo el ejemplo a los alumnos. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más cómodo? ¿Qué es más posible? ¿Tener una cámara de cinematografía que proyecte la película de aquí a Nueva York? Eso sería imposible, sería un disparate, ¿verdad? Pero sin embargo, con la televisión lo hacemos. Quiero decir, en un mundo de frecuencias es mucho más fácil la información y la transformación de las imágenes, el juego de las imágenes, que en un dominio del espacio. Entonces, lo que ahora hemos descubierto en la televisión, hace millones y millones de años, no solamente el hombre, sino que todos los seres humanos lo habían descubierto. Uh-huh. Pero, desgraciadamente, no tenemos tiempo de poder decir sí. Cómo se estudia cada uno de estos cuatro pasos, sino que consta de estos cuatro pasos.
Y, profesor Fernández Tres Palacios, supongo que también para investigar todos estos procesos será importante, son importantes las técnicas de imagen, quiero decir, poder visualizar. cuando el cerebro en actividad. Las técnicas nuevas,
que permiten, exactamente. Todo eso se está utilizando. Pero ya sabemos, es que esto sería muy largo de explicar, y haría falta, ¿verdad?, otro programa, que exactamente lo que hace el cerebro, dónde lo hace, en qué regiones, etcétera, ¿verdad?
Y cómo lo hace,
sí.
Muy bien. Bueno, pues casi ya para terminar, únicamente que nos comente, bueno, cuál es el interés del estudio de este campo en psicología, y las aplicaciones.
Bueno, lo primero de todo es importantísimo, porque es saber el proceso más básico, de todos los procesos cognitivos, ¿no?, que es el proceso perceptual. Ya por sí solo ese conocimiento es importante. Pero inmediatamente, como las patologías se dan por una distorsión, ¿verdad?, del funcionamiento normal de estos procesos, aparecen, yo qué sé, se me ocurre ahora el ejemplo, ha habido una película hace poco que se llamaba Una mente maravillosa, no sé si la recuerdan ustedes, en que hay un premio Nobel, y eso es importante. Porque la película, verían ustedes cómo él es capaz de entender que él tiene una patología y lucha contra ella, ¿no?, para poderla superar, ¿no? Pues, si ustedes recuerdan, es un esquizofrénico, curioso, porque de ordinario los esquizofrénicos tienen alucinaciones auditivas, pero él tiene alucinaciones visuales. Y ya estoy diciendo alucinaciones, porque no son percepciones. Porque no es real lo que está viendo, pero él sí lo toma como real, por eso es alucinación. Ni siquiera es ilusión. La ilusión, podemos decir, hombre, un lagarto que se mueve, y luego es un pedazo de papel verde que se ha movido, ¿verdad? Eso no es una alucinación. La alucinación es cuando el sujeto lo está percibiendo como si fuese real, que es lo que le pasaba a él. Porque incluso cuando le dan el premio Nobel, ¿verdad?, allí él ve a esas figuras, ¿verdad?, esos personajes que su mente creaba. Bueno, hoy día, esto antes en el estudio de la esquizofrenia, que es una cosa tan importante y tan extendida, ¿no?, porque hay muchísimo esquizofrénico. Entonces, pues es un paso importante el poder saber realmente qué es lo que está funcionando mal cuando se dan estas patologías. Y esto es una aplicación del procesamiento perceptual básica para, bueno, por decir una, ¿no?
Sí.
Puede haber muchísimas más.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis Fernández Palacios, catedrático de Psicología General 1 de la UNED.
Muchas gracias.
Bueno, pues esto fue todo en psicología hoy. El domingo que viene dedicaremos el programa al método científico en psicología, al método hipotético-deductivo aplicado a fenómenos psicológicos y a las diferentes técnicas que permiten observar, formular hipótesis y contrastarlas para obtener conocimientos científicos en psicología. Es una propuesta de Montserrat Conde Pastor, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED.